Hola, buenas tardes, gente de Proyectar Nación. Estamos otra vez comunicados, en este caso con Gustavo Caligiuri, y estamos comunicados por medio de Skype para otra entrevista con ciertos matices parecidos a lo que ya veníamos hablando en artículos anteriores con Pablo en su primera nota en relación a lo cosmopolita y al área nacional, y en tono también con la entrevista que le hicimos a Hugo Neubauer en relación a la radio como vehículo de comunicación en los pueblos. En este caso lo tenemos a un gran amigo de esta casa, de Proyectar Nación, Gustavo Caligiuri, y él nos va a contar de su experiencia en la radio, y después de ahí vamos a hablar también de la música, y vamos a interseccionar ambos conceptos. También con una pregunta sobre de carácter de índole nacional en estos dos aspectos, siguiendo con esta temática. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Che, desde ya muchas gracias por este espacio que nos brindás acá en Proyectar Nación.
Por favor, muchas gracias, Silde, a vos, el cariño de siempre, a la distancia, pero bien cerca, a través de ustedes. Proyectar Nación, un proyecto muy interesante, que a través de la comunicación nos acerca un poquito más a la reflexión, ¿no? En estos tiempos que se vive con tanto vértigo y que no se detiene, como dice en el fútbol, la pelota para pensar un poquito. Ustedes lo proponen. Bueno, nada, es un placer, es estar como entre amigos. Así que, nada, bien dispuesto para charlar de lo que estabas presentando. Que por otro lado es mi pasión. Bueno, soy licenciado en comunicación. La comunicación es básica para todo ser social, nos define como sociales. Por lo tanto, siempre me gustó me gustó ir mucho más allá, digamos, de lo que es la comunicación entre dos personas, y llegué a la radio, ¿no? A los medios, de alguna manera, medios longevos, pero que persisten en el tiempo, más allá de esta revolución tecnológica que nos atraviesa, y del pisotón fuerte que hizo Internet entre nosotros, que modificó, evidentemente, el paradigma de la comunicación, pero bueno, la radio se sostiene porque es un mundo mágico y es fantástico ir descubriéndolo, y bueno, cuando uno lo experimenta, realmente hay un antes y un después. De movida siempre me gustó, no sé, vos y me interrumpís, ¿eh?
Sí, te iba a preguntar, te iba a decir, iba a acotar algo sobre lo de Internet, y creo que le dio, me parece que ahí hay una cosa muy interesante, es que la Internet le dio un brazo más a la radio.
Sí, a la radio en particular y a la comunicación en general, ¿no? Porque a pesar de que nos distancia personalmente, porque bueno, uno puede charlar como en este momento, quizás nosotros podemos hacerlo desde dos países distintos, enfría un poquito el contacto, ¿no? La distancia, vos sabés que siempre, uno prefiere abrazar a un amigo y no tenerlo distante, pero más allá de eso, sí, por supuesto que el punto positivo es que acerca y mucho, ¿no? No solamente la radio, sino que a la música le ha servido muchísimo, ¿no? Es un soporte fantástico que bueno, muchos músicos pudieron saber aprovechar y hacerse conocer, ¿no? Cuanto antes era muy muy difícil, o sea, en décadas pasadas y antes un músico tenía que grabar muy rudimentariamente una cinta y llevarla a la radio del barrio para que pueda ser escuchado, y hoy por hoy ni hace falta eso.
No, digo que hablando de la radio de barrio, ¿por qué no nos comentás cómo llegás vos a la radio?
Bien, bueno, por formación universitaria y el descubrir, empecé por radios barriales mientras tenía que estar estudiando y rindiendo y haciendo los talleres de radio y de los medios. Empezamos con otro loco amigo a patear a alguna radio donde nos cediera un poco el espacio y a empezar a jugar con alguna propuesta, en principio medio de taller, leyendo noticias y pasando música, medio como así un gusto que nos dábamos, Y después empezando a exprimir los cráneos y a darle forma a ciertos programas. Bueno, eso nos sirvió, los primeros pasos, hemos estado en radios barriales de Loma del Mirador, hemos estado en otra de Edo, bueno, toda zona oeste del Gran Buenos Aires, acá en Argentina, ¿no? Hasta que, bueno, por supuesto las instalaciones, la facultad fue creciendo, pudo tener su radio y ahí, bueno, nos hospedó durante más de 10 años con un programa que, bueno, es lo tengo tatuado en la piel, es muy importante para mí, porque me permitió juntar dos pasiones, ¿no? Tanto la música como la radio.
¿Cómo? Recordanos el nombre del programa.
El nombre del programa, que sea lo que el rock quiera, bueno, te has sabido tener de oyente en la última etapa. Mi fiel amigo ahí estaba haciendo su arte en el garage, si mal no recuerdo.
Efectivamente.
Hacíamos compañía un par de horas ahí. Ahora sí. Un par de muebles ahí, bueno, mientras vos hacías tu arte y tu hobby, nosotros estábamos acá del otro lado entendiendo un poco y haciendo llegar, difundiendo un poquito más la música, ¿no? Y estableciendo eso que la radio te permite tener un contacto un poquito más cercano con el músico, y que hoy por hoy, como decía antes, no lo necesita tanto. O sea, para mostrarse, basta solo con un enter, sentado frente a su computadora y ya. Pero bueno, una muy linda experiencia. Hoy por hoy no estoy en actividad, pero me considero un hombre de radio. Porque amo hacer radio, las horas se me pasan sin mirar el reloj. Bueno, en cuanto al programa en sí, casualmente para contar un poquito y que sea enriquecedora la nota, se basaba pura y exclusivamente, como su nombre lo indica, que sea lo que el rock quiera, muchas bandas pasaban por el programa, no solamente de rock, por supuesto, de géneros varios. Y la idea nuestra era acercar ese rock independiente, ese rock de barrio que necesita su difusión, bueno, mediante una entrevista, y sobre todo teníamos un buen bloque que era Rutas Salvajes, que bueno, si en Buenos Aires era medio complejo hacerse escuchar, poner o tener algún testimonio más allá de la música, imagínate que sería en las provincias medio como que sigue estando medio distante, ¿no?, respecto de Buenos Aires. La Reina del Plata siempre marca esa diferencia con respecto al resto del país. Pero a través de ese bloque de Rutas Salvajes era muy interesante porque teníamos bandas de Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Bueno, no solamente escuchándolo, sino qué tenían para decir más allá de su música. Y eso, el valor de la palabra, sobre todo en estos tiempos que tanto se ha perdido, nos daba una medalla de oro para ponernos ahí en tono olímpico. Así que ese programa me ha valido de conseguir amigos también, porque la música te deja amigos y la radio también. Han pasado tantos músicos y han vuelto a pasar más de una vez que ha quedado una relación muy amistosa con muchos de ellos. Y una experiencia formidable para mí que espero que no quede nada más que en ese recuerdo.
Gustavo, quería volver a una parte del programa. Quería que hablemos un poco más de Rutas Salvajes. Me parece una cuestión muy interesante que la gente del interior tenga la posibilidad de llegar y de tener un lugar donde poder promocionar la música dentro del mercado que es de Buenos Aires, ¿no? Más allá de la cantidad de oyentes que pudiera o no tener el programa, me parece fantástico esa idea. En relación a eso, cuando venían estas bandas de básicamente de todas las partes de las provincias argentinas o de la mayoría, ¿cuáles son las impresiones que tenían de su música con relación a la música que podía haber en Buenos Aires? ¿Había diferencias? ¿No había diferencias? ¿Cuáles eran las impresiones de los mercados? No sé si puedes hablar de alguna de las bandas en particular, alguna que te haya llamado la atención. ¿Cómo se identifican con la capital federal, estas bandas del interior?
Yo creo que, sobre todo, no por el solo hecho de mostrar su música, porque de hecho no necesitan venir a Buenos Aires para eso, en el sentido de, como te decía, a través de internet puede cualquiera escucharte, pero sí en materia de escenarios. O sea, el venir a tocar acá sigue siendo una plaza importante, la más importante de Argentina, digamos, ¿no? O sea, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, todos esos lugares, los más habitados de nuestro país, siempre son plazas importantísimas y que llevan a músico como a tener ese objetivo de pisar en Buenos Aires y tocar en lugares como, qué sé yo, Vorterix, ND Ateneo, o bueno, nada, plazas menores, pero que no dejan de ser de Buenos Aires. En cuanto a eso, sí, la distancia y el anhelo de venir a tocar, pero no con la necesidad de antaño. O sea, el programa me permitió ver cómo fue progresando esa sensación y esa necesidad, ¿no? Porque en principio nosotros arrancamos el programa en 2004, ya venía el programa, yo me sumé en el 2004, pero en 2003 ya estaba al aire. Y internet no era una solución, no sé. Era todo medio por descubrir, ¿no? Si bien ya hacía unos años que estaba, llegó al uso de masivo, digamos, con el correr de los años. Y en ese momento no había tanta explosión a nivel de internet como en estos últimos años. Y era así, venir a un espacio radial era ese desafío de mostrarse y, bueno, a ver si ese contacto les hacía otro y así otro y otro y otro, o sea, una cadena de contactos. La sensación es esa. Sí, hablando con bandas de Tierra del Fuego o de Córdoba mismo, que pensaban venir a Buenos Aires porque es ese, el escenario más fuerte, pero no con la desesperación de necesito que me escuchen en Buenos Aires para ser reconocido como banda.
¿Cuál es la identidad de la música argentina? Esta es una respuesta amplia, digamos, una pregunta con una respuesta amplia, me imagino, pero has conocido muchas bandas de rock, también dijiste que había bandas de otro tipo de música. ¿Cuál te parece que es la identidad de la música nacional en comparación con el famoso rock de los 60, 70 de aquella época, en comparación con lo que está sucediendo ahora, teniendo en cuenta tu experiencia, tener la posibilidad de tener bandas de distintas zonas de nuestro país? ¿Cómo se forma la identidad nacional de la música hoy en Argentina? ¿Cómo la ves desde tu punto de vista, de tu posición?
Bueno, yo creo, básicamente, digamos, nuestra influencia, tanto en el rock de viejas décadas como ahora, viene por el lado anglosajón, ¿no? O sea, nuestro rock es ese rock adaptado a nuestra realidad, si se quiere. O sea, atravesado en su momento por políticas más duras, y cuando la política no es tan dura, bueno, uno, digamos, las letras viajan un poco más por el lado de la vida y de lo existencial y del amor, si se quiere, de la amistad. Pero la identidad, básicamente, yo creo que es eso, ¿no? Una ciudad tan casualmente cosmopolita, ¿no? Buenos Aires es un crisol de razas y ahí se juntan un montón de géneros musicales. Pero hoy por hoy, bueno, convive también la electrónica con los viejos instrumentos analógicos. Por lo tanto, va mutando en materia de sonido. Ahora, en materia de letras, es eso, ¿no? El mensaje que los viejos rockeros de mi edad, por ejemplo, de 40 en adelante, que estamos en el medio, ¿no? De la transición de aquellos viejos rockeros y de los nuevos que nos vienen pisando los talones. Muchos músicos se adaptan a sonidos nuevos, pero no dejan de ver la raíz, ¿no? O sea, de alimentar la raíz. Es así. O sea, es como nos pasa con los Beatles, ¿no? Serán lo que serán las músicas electrónicas y las fiestas rave, pero un tema de los Beatles es un tema de los Beatles.
Lógico.
O sea, nada hará superar el fervor de aquellos que hicieron historia como los cuatro de aquí. Yo creo que la identidad de nuestro rock pasa pura y exclusivamente por ahí. Hay un montón de músicos que han sabido también meterse en nuestro folclore, también en el tango, y lo han llevado en esas misturas que hay con el rock. Y algunos de género derecho, ¿no? Se han pegado al tangazo o al folclore. Está bueno, o sea, hay un abanico y una paleta de colores sonoros que es muy interesante el hoy por hoy en la escena local. De cualquier género que vos quieras, vas a encontrar una banda argentina. Y eso no creo que en todos lados suceda.
Desde el punto de vista de las letras de rock, ¿cuál te parece que es el tema más recurrente en estos 10 años que has estado en el programa, que sea lo que el rock quiera?
Que nuestro programa, que duró 10 años, o sea, es increíble cómo también, si uno se detiene a leer las letras, los mensajes están muy atados a la realidad. Eso no tiene nada de increíble, pero sí la realidad política, ¿no? O sea, la política nos atraviesa por más que no queramos meter las manos en el lodo. Y en los músicos se nota. O sea, yo estoy... Argentina no venía de una primavera, pero venía de una política un poquito más tranquila, sin bastones y sin lo que se ve ahora, que es un poco más, ¿no?, de milicos en la calle o de represiones innecesarias que uno ve en un país como el nuestro. Quiero ver, estoy deseoso de escuchar algunas letras de algunos músicos, porque el rock es eso, es mensaje. No porque antes no le cantaran al kirchnerismo, por ejemplo, pero en épocas más tranquilas los músicos no le cantan a la política. En épocas más revolucionadas, como estas, que está medio enrarecido el clima, sí. Ahí las guitarras van componiendo y los cantores a cantar.
Dos preguntas, Gustavo. Una está relacionada con el legado musical. Sí. Nosotros pensamos en el rock argentino, vos decías, bueno, de los que tenemos 40 para arriba, que no estamos tan viejos, te aclaro, estamos bien jóvenes. Sí. Somos jóvenes de 40. Pensando en esa generación, nosotros escuchamos a Fito Páez, Charly García, Soda Stereo.
Sí.
¿Cuál es el, por decir algunos, ¿no? Lito Nevia, ¿cuál es el legado que ha dejado ese grupo de músicos a los músicos que tienen hoy 25 años más o menos? ¿Y cómo ese legado se ve en la música de estos nuevos actores, por así decirlo, de nuestra música argentina? Y por otro lado, el legado de Rutas Salvajes, ¿quién ha tomado esa responsabilidad de alguna forma de proveer un espacio dedicado exclusivamente a las bandas del interior de nuestra Argentina?
Bueno, en materia de legado, yo creo que es sobre generaciones veinteañeras es notorio, porque o hermanos mayores o primos o tíos o padres también tienen nuestra edad, Hilda. O sea, han escuchado esos Fito Páez, esos Charly García, y evidentemente en esas cunas de esos sonidos siempre queda el placer de componer sobre lo escuchado. Por eso es tan transversal el tema Beatles, ¿no? O sea, no hay nadie, por lo menos no hay nadie de cualquier edad que haya pasado por el programa que no haya escuchado los Beatles. Les puede gustar más o menos, pero... y hay un montón de referentes que hoy por hoy levantan el nombre de Charly García. Yo tengo uno de esos amigos que te digo, que lo recomiendo, Sebastián Salvador. Lo pueden descubrir vía internet, está hoy en el soporte Spotify, lo pueden curiosear. También levanta un poco la bandera de ese mensaje con letras más existenciales, más buceando más en el interior, pero bueno, de alguna manera es lo que te digo, ¿no? O sea, el contexto del país es otro. O sea, un Charlie y un Fito le cantaban a la política, claramente, a la represión, bueno, los dinosaurios, Ciudad de Pobres Corazones, digamos, varios temas en esos primeros discos de muchachos que bueno, recibían palos hasta cuando les tocaba dar recitales, o veían dar palos en sus recitales. Así que en cuanto a referentes hay un montón. Bueno, yo sigo una banda que se llama Pez, que tienen esta, son medio cuarentones, pisando los 50, entre los 45 y los 50, que están, como vos decís, son jóvenes jopendes, ¿entendés? Que bueno, agarran a un Lito Nevia y los llevan a ahí, al escenario de hoy, o agarran a un Spinetta, o mismo un Charly García. Bueno, hay referentes hoy por hoy para seguir escuchando ese sonido, por supuesto que con la impronta personal de cada artista, pero ese sonido está, y te das cuenta cuando los apadrinan, por ejemplo, en un recital de Onda Vaga, he estado en el Luna Park, y en uno de los temas que Fito Páez, bueno, le hicieron subir al escenario, explotó el Luna Park, como digamos, siempre cuando aparece Fito Páez o un artista de esa envergadura. Entonces, y son pibes de 25, 30 años. Por eso te digo, en las cunas, es lo que se mamó de chiquito, cuando un padre, un tío, un hermano mayor te hizo escuchar, te queda grabado. Y te lo digo por experiencia propia, de hermano mayor no, porque me tocó ser soy el hermano mayor, pero sí de hermanos mayores casi adoptivos para mí, porque, por ejemplo, mis gustos musicales nacionales que pasan por el lado de Charlie o Fritz, y un poquito más atrás ahí Spinetta, fueron legados de hermanos mayores de amigos de esa época, de primaria. Íbamos a la casa y escuchábamos los cassettes que se compraban los hermanos mayores. Entonces eso te queda. Me quedó de tal manera que en su momento lo grababa y cuando tenías un manguito lo compraba. Y eso, hoy por hoy, generación tras generación, va a seguir sucediendo. De hecho, más allá de que tenga sus gustos personales, mi hermana, que se ha tenido que morfar mis gustos musicales, bueno, desde Nirvana, toda esa época grunge que me tocó, digamos, disfrutar por tener esa edad adolescente en ese momento, de los años, principios de la década del 90, siempre le queda, ¿viste? Le queda ahí al hermano enganchado con un gusto del hermano mayor. Así que eso creo que va a ser ad eternum, de esa manera. Por supuesto, con las músicas que sobrevienen, ¿no? Pero ya te dije, algunos artistas que nunca morirán. Un Bowie, un Rolling Stone, bueno, el de esa vieja escuela del rock, bueno, van a seguir estando. Es esa característica perenne que tiene la música, es fantástico. O sea, el artista la compuso y ya quedó para toda la vida. Hasta que en el mundo deje de girar, eso es fantástico. Y en cuanto al legado, no sé si, bueno, ahí después agregamos colectivos a alguna reflexión más, pero en cuanto al legado de hacia Rutas Salvajes o Rutas Salvajes, como se llamaba el bloque, yo creo que, y porque soy radioescucha también, hay muchas ofertas de radios locales que lo hacen. Mismo, te puede llegar a sorprender, pero mismo los músicos, se abrió tanto el abanico. Antes el periodista iba a la radio y el músico a la sala de ensayo. Y hoy el músico se permite, después de la sala de ensayo, ir a un estudio de radio y hacer su programa. Por lo tanto, esas puertas están totalmente abiertas. Ya el mismo músico hace su programa de radio. Ya no necesitas, como pasa, bueno, uno lo ve en la tele o en cualquier ámbito, la formación es fundamental, pero después vos podés tener una formación gráfica y deportiva, por ejemplo, por decir algún tema en particular, y podés terminar haciendo política en televisión. Por lo tanto, digamos, el legado en cuanto a ese lindo bloque que hacíamos de acercar, los hay acá en Buenos Aires, sobre todo, que es donde uno va más escucha y más frecuenta, pero ya te digo, la revolución tecnológica, hay un antes y un después clarísimo de Internet, que tiene su costado buenísimo, que es, para mí, que reivindico, que es acercar el artista y la música a cualquier rincón del mundo, ni siquiera de tu ciudad, ni siquiera de tu barrio, sino del mundo. Y bueno, eso para mí es formidable, es algo que realmente es digno de ser vivido, eso me encanta. O sea, así como uno se preguntaba, no sé, ¿qué habrá sentido la gente cuando fue atravesada por la revolución industrial, allá por el 1700 y pico, y ahora estamos atravesados por la revolución tecnológica, y esto es así, tenemos que ser conscientes de ello, digamos. Nuestra generación y de los cuarentones somos una transición generacional entre, ya te digo, una vieja época, el viejo milenio y el nuevo porvenir, que recién arranca, digamos, esto, pero para ponerlo, ¿no?, en una línea de tiempo.
Lógico, sí.
Nada, es un momento fantástico para vivirlo. Y bueno, eso de la identidad, obviamente que Internet también, ha abierto tal el juego que a veces la identidad se pierde entre el montón. Por eso, está bueno que, a pesar de que Internet nos permita escuchar artistas de afuera, está bueno utilizar la herramienta para escuchar artistas de acá, porque hay grandes valores, grandes músicos aquí en Buenos Aires. Ya te digo, de los estilos que te gustan, desde el jazz hasta la cumbia, porque tengo artistas acá conocidos, el Chávez, por ejemplo, de acá del oeste, que ha tomado la cumbia colombiana y ha hecho un género con electrónica que nada, es pegadizo y es digno de ser escuchado y hasta bailado. Por eso te digo, de una punta a la otra, de todos los géneros, es muy, muy lindo este momento.
Bueno, no, creo que lo que veo es que en términos musicales la Argentina tiene mucho para ofrecer en todas las provincias, incluyendo los tradicionales mercados de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y me da la sensación que a diferencia de que antes nosotros la gente necesitaba sí o sí venir a Buenos Aires para poder hacer música, ahora hay más posibilidades. Sí. Como pareciera, por lo que yo escucho, es que pareciera que hay más posibilidades de generar música sin depender del todo del mercado de la Capital Federal de Buenos Aires.
Para agregar algo más y reforzar un poquito más esta idea, digamos que, y como buen futbolero que sos, me lo vas a saber entender. O sea, en la vieja época los jugadores, si no pasaban por Boca o River o los clubes grandes, Independiente, San Lorenzo, Racing, tenían muy pocas chances de ir a jugar al exterior, al mercado europeo, por poner un mercado, ¿no? Y hoy por hoy no es necesario pasar por esas grandes vidrieras. Hoy por hoy haces un buen torneo en un club que está pasando por la B Nacional y podés ir a jugar tranquilamente a, no sé si las grandes ligas, pero al mercado europeo, que es bastante amplio, ¿no?
Lógico.
Pero así está el mundo hoy, hay infinidad de posibilidades que lo abrió en cuanto a la música, que es lo que estamos hablando, sin duda, Internet, sí, sin duda, la comunicación, nada, se te metió en tu casa, digamos, Internet hace que vos hables por más que no tengas ganas, ¿sí? Porque si vos estás conectado y alguien te saluda y ya está, o sea, no es que te tocan el timbre, no, lo tenés, está dentro de tu casa, ¿no? Convive con vos una comunicación latente, y eso está, eso es buenísimo en muchos aspectos, y por supuesto, bueno, en algunos otros negativos que no vamos a tocar, ¿no? O sea, prefiero quedarme con lo positivo de la vida en general. Y Internet marca eso, ¿no? O sea, nos acerca la música, que para mí es la expresión más acabada del ser humano, en el mundo, digamos. O sea, es enorme, ¿no? Lo que puede salir de un ser humano compuesto en una melodía y en una letra es algo que me maravilla. Y no deja de hacerlo al día de hoy. O sea, descubro artistas, ya te digo, no hace falta que uno se cuelgue grandes nombres de bandas o de artistas reconocidos. Simplemente podés cruzarte con un artista de subte, que los hay en cualquier subte de las sociedades occidentales, por poner por una ubicación, y ese tipo te va a estar cantando su verdad. Y esa verdad tiene un peso, si te detenés a escucharla, que bueno, es para ser respetada.
Bueno, Gustavo, ya estamos llegando al cierre de nuestra de la nota. Me pareció muy interesante cómo fuimos uniendo los conceptos, y como que queda la tecnología queda como columna vertebral de todo esto, pero también muestra la amplia identidad musical argentina, que no puede definirse de una manera u otra, sino que debe incorporar la parte cultural de las diferentes zonas que integran nuestro país, y incorporar los varios estilos musicales que tenemos para ofrecer. Es decir, que nuestra identidad cultural musical es bien variada, y que llega de todas partes de nuestro país, gracias a Dios.
Sí, nuestra sociedad es una esponja particularmente de lo que siempre nos llegó de Europa, y en cuanto al género del rock, por hablar de lo que, digamos, uno más desarrolló, y sí, anglosajón, sin discusión, ¿no? O sea, la cuna del rock, y los mejores exponentes hasta hoy por hoy están en Inglaterra, ¿no? O sea, el rock nació ahí y va a morir ahí. Después, nosotros tenemos que incorporar a nuestra historia, como que nos cuesta tanto en todos los ámbitos, ¿no? Revalidar simbológicamente a nuestros escudos, nuestras figuras importantes de nuestra historia, hace que también uno valorice la música, ¿no? O sea, muy a la distancia, pero es necesario mirar para adentro para poder valorar lo que uno es, al fin y al cabo, ¿no? O sea, me parece que es eso. Y ese es el gran desafío, creo, que tenemos con el tema de Internet, ¿no? Nos perdemos nosotros, y ahí se va nuestra identidad también, cuando nos metemos en el mundo, ¿no? La globalización hace que vos... puede llegar a ser que vos te pierdas de vista. Entonces, hay que saber estar parado para enfrentar el maravilloso mundo de Internet.
Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo desde acá, desde Nueva York, pero también representando a toda la gente de Proyectar Nación, a todo lo que formamos Proyectar Nación. Te agradecemos mucho por tu tiempo, que nos hayas acompañado por esta media hora, y que, bueno, nos hayas dejado todos estos conceptos para reflexionar sobre la radio, la música, la tecnología y lo que significa para cada uno de nosotros esas intersecciones, ¿no? Así que muchísimas gracias, Gustavo, por todo. Quedamos en contacto ha sido un placer, como siempre, encontrarnos y conversar contigo.
Bueno, gracias a vos, Hilde. La verdad que la propuesta me encantó, me sorprendió, porque a veces uno cree que el testimonio de uno sea de cierto valor. Pero bueno, te agradezco, me gustó mucho hacer la entrevista, y por supuesto que los bancos, me encanta la propuesta de Proyectar Nación. Son amigos, de hecho, me han propuesto, así que no va a faltar oportunidad para que pueda escribir y participar y sumarme, aunque sea un granito de arena de ese lindo proyecto de Proyectar Nación. Pablito, vos y Javi, que son los que conozco, después hay otros también. pero básicamente son los tres puntales ahí de un lindo proyecto. Hoy por hoy, ya te digo, necesario para leer y para un poco la pelota y reflexionar, no viene tan mal, y es necesario, ¿no? Porque si no, nos lleva puesto. El vértigo nos lleva puesto.
Ha sido un gusto tener a Gustavo Caligiuri hoy con nosotros, para toda la audiencia de Proyectar Nación, para todos los de PRONA, y bueno, muy encantados con la conversación, y esperamos que a ustedes también les haya gustado. Los dejamos en este momento y apreciamos, como siempre, sus comentarios, sus palabras, que compartan esto no solamente en Facebook, pero que también hagan sus comentarios y que nos lleguen sus reflexiones sobre lo que estamos haciendo y sobre este proyecto. Un abrazo muy grande y, como siempre, hasta luego.